We call it soccer. Get used to it.
Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al penúltimo programa de la temporada regular de la MLS en el podcast de Se Llama Soccer, el número 37 de este año. Va a ser un episodio muy diferente porque no me va a poder acompañar Agustín, como siempre lo hace. El muchacho está en la enfermería estos días con Josef Martínez, desde aquí le deseamos todos una pronta recuperación. Y por tanto, me va a tocar llevar solo el programa de esta semana. Y lo vamos a arrancar repasando lo que yo decí la penúltima semana de liga, con los partidos que hubo el miércoles y el fin de semana, y que ya decidió a prácticamente todos los integrantes de los playoffs en ambas conferencias. Solo quedan dos plazas por venderse en el oeste. Y a modo de previa, después de ese repaso, vamos a hablar sobre lo que se espera que ocurra en el Decision Day, esa última jornada de liga con los partidos más importantes y que tienen cosas en juego como el futuro de Portland, Dallas, San José y Colorado. Nos faltaremos a la cita del repaso a lo que hicieron los españoles que hay en la competición, y además contaremos con la presencia de Javier Cano, uno de los entrenadores de la academia de DC United, para que nos cuente desde dentro cómo es el fútbol formativo en Estados Unidos, además de otras muchas cosas. Una entrevista que no os extrañéis cuando escuchéis a Agustín, porque está grabada unos días antes. Y para terminar tocaremos temas de mercado, el último anuncio de New York City con respecto a sus playoffs y alguna cosita de más. Yo soy Jaime Ojeda y aquí empieza el programa de esta semana. Bueno, se nos fue la temporada regular casi, y ya solo queda el Decision Day y luego los playoffs, pero en ese Decision Day, que para mí no tiene tanta emoción como años anteriores, y eso que aún así sigue siendo muy interesante lo que se viene el domingo, ya lo contaremos luego, pero a ese día se va a llegar con 12 clasificados para los playoffs de 14 posibles, solo quedan dos plazas por adjudicarse, y vamos a empezar hablando sobre los últimos equipos que se clasificaron. Primero, por la conferencia este, allí solo quedaba una plaza para acompañar a New York City, Atlanta, Philadelphia, DC, New York Red Bulls y Toronto. Y el equipo que se la llevó fue New England, con una victoria importante en casa por 2-0 contra New York City. Pero claro, con esa ayuda añadida de los resultados desfavorables que cosecharon Chicago, Montreal y Orlando en sus respectivos partidos, y que todavía seguirían teniendo opciones hoy si hubieran hecho los deberes ese día. Luego, verdad que en New York City hubo algunas rotaciones y la disposición de ambos algunos jugadores era diferente a lo habitual. Por ejemplo, Maxi Morales retrasó varios metros su posición para estar cerca del doble pivote con Rocha, porque Medina, Mitrita y McKay y Steven formaban una línea de tres por delante, pero aún así no hizo mal partido el equipo Citizen de Domenech Torrent. Y esto le da más mérito a la victoria de los Revolution, porque Matt Turner hace un buen partido bajo palos, y a raíz de esto creo que sí valoramos nivel individual a lo largo de la temporada. Igual habría que considerarle a él como un candidato a portero del año, al menos esa es mi opinión, por mucha competencia que tenga, y aunque no vaya a ganar el premio, porque en su equipo no es ni siquiera el jugador más mediático, que son Carles Hill y Bow, que el otro día, por cierto, marca un golazo contra New York City. Pero no sé, a mí me parece que falta que se reconozca también un poco a Turner la buena temporada que ha hecho en la portería desde la llegada de Bruce Arena. Y luego en la conferencia oeste todavía no se ha cerrado del todo las cosas, porque faltan dos plazas por saber a qué equipo se las adjudican, pero quedan dos porque ya esta semana Real Salt Lake certificó su clasificación después de ganar 2-1 a Houston, y ahora se unen a Los Ángeles Football Club, Minnesota, Seattle y LA Galaxy. Y de este partido, por cierto, aparte del gol inicial de Corey Baird, el que marca el segundo y que da la victoria a posteriori a Salt Lake es Jefferson Savarino, que es una pena lo poco que hablamos de este equipo a lo largo del año, porque realmente, como club, como equipo, es verdad que no llama nada la atención y que es muy difícil digerir un partido suyo, pero es que luego uno se pone a pensar y dice, oye, están irrimando, que a pesar de la edad todavía deja buenas actuaciones, está Kyle Beckerman, que en algún partido te da un clinic de centrocampismo, Krylak, para mí es uno de los mediocentros más interesantes que tiene la liga, y luego arriba están Rusnak o el mismo Savarino, y quizás por ciertos nombres más enfocados a ver alguna individualidad y no tanto el colectivo, sí que merece más la pena esta franquicia de Utah. Y a lo que ibas a la temporada de Savarino, otro año más ha vuelto a demostrar un muy buen nivel, cada vez es mejor jugador, se desenvuelve con mucha facilidad en cualquiera de los tres carriles de ataque, tiene regate y una condición de balón buenísima. Está cerca también de los 10 goles y 10 asistencias, si no voy mal de números. Y yo al menos creo que Salt Lake se le queda muy pequeño ya. No sé si igual es pronto para pedirle un salto a Europa o algún equipo grande de Sudamérica, pero la MLS al menos debería estar en un escalón superior a este equipo de Salt Lake. Y bueno, 12 de 14 clasificados a playoffs, con Salt Lake y New England como los últimos que obtuvieron billete. Y para lo que también tenemos un puñado de equipos clasificados es para la Conca Champions de 2020 y para la Leagues Cup de 2020 también. Empezamos por Conca Champions y la representación de la MLS va a estar en Los Ángeles Fútbol Club como campeón del Supporter Shield, New York City como ganador de la conferencia este, Atlanta como el campeón de la US Open Cup y Montreal como el campeón de la Copa Canadiense. 4 de 5 plazas ya están ocupadas por lo que ven. Y creo que salvo Montreal, es el año que la MLS va a llevar a los mejores equipos de una temporada, en eso podemos estar todos de acuerdo, creo yo, porque el último cupo que falta es para el campeón de la MLS o para Filadelfia, si es que alguno de estos equipos ya clasificados para Conca Champions también gana la liga. Eso sí, la pregunta es si va a ser suficiente como para que el año que viene ya no hablo de ganar la Conca Champions, que es un objetivo, claro, pero hablo de que todos los equipos tengan una participación al nivel de lo que te exigen los equipos mexicanos. Hablo de competir de tú a tú, como hizo Toronto en 2018, por ejemplo. Y yo es algo que veo muy difícil. O sea, LAFC, New York City y Atlanta son sin ningún tipo de duda los tres mejores equipos de la MLS a día de hoy, si tiramos de clasificación general y por sensaciones. Pero durante estos últimos años hemos visto cómo el equipo que domina una temporada de la MLS o que gana el Supporter Shield al año siguiente le cuesta mucho afrontar la Conca Champions. New York Red Bulls en 2018, Atlanta este año. Entonces me queda la duda con el LAFC ahí, además de que el equipo aurinegro va a debutar en competición internacional por primera vez junto a New York City, otro de los que tampoco espero grandes cosas a priori por el hecho de que debuta. Entonces, no sé, quizá Atlanta sea el equipo al que más se le pueda exigir, pero es que tampoco termino de ver posible que la MLS pueda pelear contra los grandes equipos de la Liga MX como Tigres o Monterrey. Lo que sí verá también, y es algo que hay que apuntar, es que ahora que acaba el contrato laboral entre la MLS y el sindicato de jugadores, y que tienen que negociar uno nuevo para 2020, ahí igual cambian ciertas reglas de la confección de las plantillas, igual se aumenta el tope salarial, se permiten más jugadores franquicias, incluso se abre la puerta a un mercado abierto y se terminan estas restricciones que hacen muy difícil crear un roster competitivo a nivel norteamericano. Yo creo que algo puede cambiar ahí, creo que va a haber novedades. Y entonces quizá veamos a equipos con una plantilla potente, porque el AFC, New York City y Atlanta, y equipos incluso que no están clasificados como Seattle, los Galaxy, los Red Bulls, tienen músculo económico y seguro que están por la labor de gastar grandes sumas de dinero si es que las propias reglas de la liga lo permiten. Entonces, es un dato importante de este del contrato laboral entre la liga y jugadores para ver o para tratar de descifrar por dónde pueden ir los tiros en Conca Champions en 2020. Y luego para la Leagues Cup, que amplía a sus participantes a 16 en 2020, la MLS va a llevar a 8, 4 por conferencia, y son los siguientes. Del este van Filadelfia, DC, New York Red Bulls y Toronto, y del oeste Minnesota, Seattle, los Galaxy y Salt Lake. Aunque eso sí, Filadelfia si se termina clasificando para la Conca Champions, por esas opciones que todavía tiene que hemos comentado antes, los cupos se correrían en el este y el que iría al final sería New England Revolution. Son, bueno, equipos más acordes al nivel que parece exigir esta League Cup de momento, creo yo. Algunos incluso para algo más, como pueden ser Seattle Sounders o, bueno, en cierto modo, esos Galaxy. Pero sí que es verdad que va a ser muy difícil que los equipos de la MLS se lo tomen en serio en 2020 por el momento en el que se disputa la competición en el calendario de la liga estadounidense y por la diferencia de nivel que hay contra los equipos de México, que ellos sí van a llevar a sus 8 mejores equipos directamente. y no como lo hace la MLS. Y bueno, siguiendo brevemente ya con el repaso a la jornada de la Major League Soccer, vamos con los partidos más destacados de la semana y empezamos por la derrota de LA Galaxy, que vivió uno de los partidos más locos de la jornada, 3-4 perdieron, y por si fuera poco el resultado, el tema es que se agrava aún más por el equipo contra el que lo hizo, un desahuciado Vancouver Whitecaps que sacó las costuras el equipo de Guillermo Barros Echeloto. Y de hecho nos preguntaba Cordobín en iVox, en el consultorio, que cómo vemos a los Galaxy de cara a los playoffs, porque para él es un equipo que ha demostrado ser capaz de lo mejor, como es ganarle a LAFC, pero también de lo peor, con partidos como este contra Vancouver, y es algo de lo que ya hemos hablado alguna vez. Es un equipo de dos caras, en ataque pues muy fiable, con buenos jugadores y con un Zlatan con muchísima hambre, pero es que luego es muy, muy, muy frágil en defensa. Y hablando de la defensa, yo la semana pasada dije que Dave Romney estaba jugando de lateral izquierdo últimamente, por ese bajo nivel de Sjelbik, pero que lo normal sería ver a Polenta o Araujo ahí en los playoffs, si es que el propio Sjelbik no recuperaba su nivel y su sitio. Pero es que yo cada vez le doy más opciones a Romney, porque su nivel está siendo mejor de lo esperado en esa posición de lateral, y además es que ya tiene una continuidad de partidos encima, que me parece que Echeloto no la está dando porque sí. Yo creo que hay una razón de peso detrás, y es que va a jugar ahí Romney en los playoffs, o al menos es la sensación que me está dejando el técnico argentino en estos últimos duelos. Luego también en California, pero ahora en el área de la Bahía, el ambiente está muy tenso porque en San José hay un estado de alarma y un nerviosismo extremo por la posibilidad real, muy real, de que los Earthquakes se queden fuera de la postemporada. Ahora mismo están fuera de esas posiciones, han perdido los últimos 5 partidos y han sumado solo 7 puntos de los últimos 33 posibles, que tengo el dato en la mano. Es una cifra terrible. Y es un equipo que va en caída libre en esta recta final de campeonato, cuando hace 1 o 2 meses los veíamos muy enteros y capaz de meterse en esos playoffs. Todavía siguen teniendo opciones San José, claro. Van a llegar a la última jornada con la posibilidad de clasificarse el equipo de Almeida, pero con la gran dificultad de jugar contra Portland en Providence Park, un equipo que también se tiene que jugar todas sus cartas en la última fecha, y va a ser un duelo a todo o nada. Aunque los Timbers es verdad que lo tienen más fácil, entre comillas, porque con un empate sellan su billete para la postemporada, y es algo que podría no haber sido así en caso de que hubieran ganado este fin de semana en Kansas o el miércoles contra New England. Pero bueno, ese Portland San José, bueno, sí, es un caro cruz, un partido muy atractivo. Quizá no atractivo, mejor digamos caliente, porque para atractivo fue mucho más el partidazo de esta semana, que fue el New York City Atlanta. Es verdad que Atlanta sin Joseph Martínez llegaba con menos opciones de las que ya se le otorgaba por el gran nivel que viene ofreciendo el equipo del Bronx este año, y con más hincapié en las últimas semanas. Pero ni mucho menos se esperaba esa superioridad con la que desarrolla el partido el equipo de Torrent, que en los primeros 45 minutos se comió Atlanta. Y lo raro fue que no le hiciera un mayor destrozo al final, porque el 4-1 igual hasta se quedó un pelín corto. Yo incluso ya dije en Twitter el otro día que fueron los peores 45 minutos que vi de Atlanta en la primera parte, y luego uno de los mejores partidos que ha hecho New York City que yo haya visto en toda su historia. Para mí, este equipo de Torrent es con diferencia ya el mejor equipo que el de Patrick Vieira en su último año allí, o en su último semestre, y a día de hoy lo veo como el equipo a batir por encima de LAFC, lo vuelvo a repetir, porque juegan muy bien al fútbol, casi de memoria, defensivamente están muy compactos, y eso que han perdido una pieza capital, como James Sands por lesión, y arriba es que tienen a los cuatro fantásticos, como le llamo yo, Morales, Ever, Castellanos y Mitrita, que han hecho entre ellos 45 de los 61 goles del equipo, y así es como mejor se reemplaza, creo yo, a una leyenda y a un jugador tan influyente como era David Villa, con 4 jugadores muy buenos, de un perfil menor al del Español, pero que juntos suman tanto o quizá más que el propio David Villa. Así que en ese sentido chapó a la planificación de Dome Torrent y de Claudio Reina desde la dirección deportiva. Al principio parecía que quizá no era la mejor de todas, pero se ha demostrado desde luego que sí. Y bueno, ya para ir cerrando un poco con el repaso a la jornada, antes de meternos en faena con el Decision Day que está por venir este fin de semana. Vamos a actualizar el estado de la bota de oro de la MLS, que ya con Josef Martínez fuera de la carrera por el premio. Lo deja todo ahora mismo entre Ibrahimovic y Carlos Vela, que los dos marcaron el fin de semana y las cosas ahora mismo estarían así. Zlatan 29 goles, Vela 31, igualando el récord de Josef y solo a uno de superarlo. Y la pregunta ahora es si superan los dos el récord de Josef o si solo lo hace uno de ellos. Y luego, que a ver quién se proclama máximo goleador de la temporada regular. Yo, lo vuelvo a repetir, creo que los dos van a superar ese récord de Josef Martínez y que el ganador del premio, el goleador del año, se lo va a llevar el delantero sueco, Zlatan. Os invito, a comentar en Twitter quién creéis que se lleva la bota de oro, porque va a ser sin duda uno de los alicientes del Decision Day, pero es que hay muchos más. El primero de ellos, saber qué dos equipos se unen a los 12 que ya están clasificados. En la pelea en el oeste, que es donde siguen abiertas las cosas, están Portland, Dallas, San José y Colorado, aunque este último tiene muy pocas opciones ya. Y lo que les queda en el Decision Day es lo siguiente. Dallas le toca jugar contra un Kansas ya eliminado. Colorado visita a Los Ángeles Fútbol Club, con Carlos Vela jugándose esa bota de oro. Y luego Portland y San José se enfrentan entre sí en Providence Park, que San José está obligado a ganar para meterse. Dependen de ellos mismos. Pero es que no ganan un partido contra los Timbers en Providence Park desde el 26 de mayo de 1982, que se lo he leído a Mike Donovan antes. Un dato que todavía hace creer más que va a estar muy complicado que los de Almeida pasen el corte. Pero desde luego va a estar divertidísima esa lucha por no quedarse fuera. Y luego otro de los alicientes también es ver si el AFC hace historia y rompe no solo el récord de puntos en una sola temporada que tiene en la mano, sino también el de mayor diferencia de goles y el de más goles anotados en una misma campaña. Distinciones que ahora mismo están en poder de New York Red Bulls, el New York Red Bulls de 2018 con 71 puntos. Los Ángeles puede llegar a 72 si gana. Y los otros últimos dos están en poder de LA Galaxy en el año 1998. Luego, además, el Decision Day va a servir también para determinar el orden de clasificación, que no es cosa menor, y por tanto los enfrentamientos que habrá en los playoffs. Y eso va a tener mucho atractivo también por el hecho de que se va a jugar toda la jornada, los 12 partidos, a la misma hora. El domingo 6 de octubre a las 5 horas del este en Estados Unidos, que será a las 10 de la noche, hora de España. Así que mi recomendación para ese día es no hacer planes y estar pendientes única y exclusivamente de este Decision Day. Y luego, ya repasando lo que hicieron los españoles en la MLS, empezamos por el New York City de Domenech Torrent, que esta semana ganó 4-1 contra Atlanta y perdió contra New England, como comentábamos antes. Consiguieron sellar el billete para la Conca Champions, terminando como ganadores de su conferencia. Y los Revolution de Carles Gil, aparte de esa victoria contra el City, primero empataron contra Portland 2-2 con un gol de penalti del mediapunta español en los minutos finales del partido. También se llevó una victoria Seattle Sounders contra San José y con participación de Víctor Rodríguez, que sigue sin completar un partido desde que saliera de la lesión, pero que bueno, por lo menos ya ha vuelto a ser titular. Y está siendo importante para Brian Schmetzer y es algo que no deja de ser muy buena noticia porque está sucediendo en el tramo decisivo de la temporada. Luego está el caso de Ilie Sánchez, que acabó la semana con derrota y un empate contra Portland. Fue titular en ambos partidos, pero la novedad está en que por culpa de las bajas que sufre últimamente Peter Vermes por lesión o por sanción, tuvo que jugar como defensa central el propio Ilie, algo que si no ha sido la primera vez en su etapa en Kansas City, o incluso en toda su etapa profesional, habrá sido de las pocas veces que haya tenido que actuar ahí en esa posición. También cosechó un empate Pozuelo con Toronto en la visita que rindieron a Chicago. Era un partido intrascendente para ellos, más allá de que se juegan la posición en la que entrarán en la postemporada. Fue titular como siempre, disputó los 90 minutos y rascaron un puntito de milagro, eso sí, porque Chicago se estaba jugando su futuro en la temporada y por un momento les consiguieron dar la vuelta al 0-1 inicial de Josie Altidore, pero gracias al gol de Omar González en el tramo final del choque, Toronto rescató ese puntito que comentaba. Y uno de los españoles que salió mejor parado a nivel individual, a pesar del empate de su equipo y posterior eliminación de la temporada regular, fue Bojan Krkić, 90 minutos para él y un gol marcado en el 1-1 contra Atlanta, que luego trajo problemas en la franquicia de Montreal Impact, y lo comentaremos más adelante en cuestiones de mercado. Y ya sin jugar se quedaron Oriol Rossell con Orlando, que fue suplente, John Erice con Vancouver, otra vez en el banquillo, y Andreu Fontás por lesión. Nada cambia para estos tres jugadores. Bueno, y esta semana tenemos a un invitado nuevo, es un entrenador que después de haberse pasado por el programa Jugadores, Periodistas y Scouts, ya era hora de contar con la voz de un técnico. Se trata de Javier Cano, el entrenador del equipo sub-19 de la Academia de DC United, una de las personas que mejor puede contar el fútbol formativo de dentro, y un entrenador que este año afronta su segunda temporada dentro de la estructura del equipo de la MLS. Bienvenido, se llama Soccer, Javier.
Hola, muchas gracias por contar conmigo.
Firmaste el año pasado con la Academia de DC, después de pasar por las canteras de Villarreal, Español, también estuviste en el Slavia de Praga, en el equipo sub-21. ¿Cómo llegas tú a DC United? ¿Cómo se te presenta esta oportunidad de ir al fútbol estadounidense?
Pues como bien dices, sí, justo este próximo día 4 de octubre voy a hacer un año aquí en DC United. Y nada, fue después de terminar mi relación laboral con Slavia de Praga, pues fue un verano un poco movido entre no tener equipo, volver a casa otra vez y bueno, mediante una bonita casualidad de poder hablar otra vez con un exjugador mío que tuve en Villarreal. Él estaba estudiando aquí en Clemson University y bueno, me puso en contacto con varias personas de aquí del entorno MLS y bueno, DC United me llamó primero y llegamos a un acuerdo y gracias a él pues estoy aquí.
Y además este año lo afrontas como entrenador del equipo en sí. El año pasado fuiste asistente técnico. Me parece que tengo entendido también que colaboras con el primer equipo, el de la MLS. Cuéntanos un poco cómo es esa vida de entrenador de cantera, porque mucha gente ya se imagina cómo son las cosas en la Major League Soccer o incluso en el fútbol profesional de otros países, es decir, el fútbol más glamuroso, pero la realidad en las ligas de desarrollo no es tan así, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo allí?
Bueno, a ver, el año pasado ya llegué directamente como entrenador del sub-15, aunque llegué ya con la temporada avanzada, porque al llegar en octubre con el tema del visado, hasta que me lo aprobaron, pues bueno, ya llegué con 6 partidos y estuve ya directamente con el sub-15. Y también colaboro con el primer equipo, con el en MLS, voy 2 días a la semana con ellos y bueno, ayudo como asistente técnico durante los entrenamientos. Y este año con el sub-19, pues la verdad es que bien, contento, es un paso adelante, ya es el último escalón antes de ser profesionales aquí. Y a ver, es interesante porque además tengo un grupo muy joven, la mayoría son sub-17 y la verdad es que aquí al ser unas ligas muy físicas, ese añito o 2 añitos lo intentamos contrarrestar mediante el juego de balón y bueno, hacer lo mejor posible.
Y siempre queda esa duda en el trabajo de cantera que cada vez se está potenciando más el físico de los futbolistas y muchas veces salen jugadores que son atletas puros pero faltan jugadores con un talento diferencial. En Estados Unidos, ¿cómo es ese sistema? ¿Se sigue primando mucho el físico sobre la calidad o cada vez se busca más ese jugador que tenga un poquito más de calle, un poquito más de chispa o ingenio?
Pues estamos batallando en eso. Ahora, por ejemplo, estoy en mitad de un curso mediante la Federación Francesa y la Major League Soccer, en el cual tuvimos un bonito debate sobre ese tipo de jugadores. Ellos lo llaman late developer, que son chicos que a lo mejor físicamente no dan para estar en la categoría, pero técnicamente son superiores a cualquiera. Y aquí todavía existe ese miedo de hacerles jugar a ese tipo de jugadores. No por mi parte, porque yo soy el que más batalla para meter a esos jugadores, porque son realmente los que entienden mejor el fútbol. o entiende mejor el deporte. Lo que pasa es que a lo mejor por razones físicas, aquí son, tienes chicos que son súper atletas y a nivel físico uno contra uno pues no dan, pero a nivel de entendimiento del juego sí que lo dan. Y vamos, existe esa batalla en todos los clubes y por suerte ahora mismo pues cada vez más el entrenador está cambiando un poquito esa mentalidad, porque ya llegan las categorías sub-19 que el físico ya se iguala y hay jugadores que han vivido muchos años de su físico y técnicamente ya se quedan estancados, y cada vez se ve más ese tipo de jugadores que no se le ha dado una oportunidad antes, pero ahora están llegando y son los que llegan a ser profesionales.
Además, tú vienes de una cantera como el Villarreal en el que se cuida mucho el talento, jugadores diferenciales ha habido como Santi Cazorla, recientemente Pablo Fornals, otros más inteligentes como Bruno Soriano o Trigueros. ¿Todo lo que sea el sistema de cantera español se puede trasplantar directamente al soccer, o es mejor no hacer no moverlo todo directamente, sino adaptarlo de alguna forma?
Sí, a ver, sobre todo es adaptarlo, porque hay que tener en cuenta que aquí la cultura del soccer es una liga, o a nivel profesional es una liga muy joven, se implantó en el 96, en lo que se llama la MLS, y no todos los clubes MLS tienen cantera oficial. Hay muchos clubes que, por ejemplo, Cincinnati se instauró el año pasado en MLS y este año ha instalado la cantera. Inter Miami este año ha empezado con la cantera. Es decir, que el trabajo desde abajo no lo llevan directamente los clubes, sino lo llevan clubes afiliados, y no, generalmente es complicado que todo se junte, pero bueno, cada vez se va viendo más y sí, como tú bien dices, en Villarreal cuidábamos mucho esos detalles, porque con los ejemplos que tú has dado, si aquí apostar por un Santi Cazorla pues no lo verían, o por un Xavi Hernández o un Andrés Iniesta, y claro, cuando yo les pongo ejemplos de ese tipo de jugadores que he tenido la suerte de entrenar con ellos y que luego llegan, pues les da más credibilidad que si le das cualquier ejemplo. Y eso pues bueno, lleva su tiempo, porque cambiar eso no es fácil, pero poco a poco lo vamos a cambiar seguro.
Luego, Javier, me gustaría saber si a nivel de cantera se estudia más el modelo mexicano de cantera, o si todo va más enfocado ya a Europa, a cómo se trabaja en el viejo continente.
Pues gracias a la MLS se está intentando formar a los entrenadores de cantera mediante el modelo francés. La escuela de entrenadores francesa, pues hay una buena relación entre las dos ligas y se intenta formar de ese tipo de modelo. El tema de formación, pues ya te digo, va más enfocado al modelo europeo más que al modelo mexicano.
Y aún así, el modelo mexicano pues también está buscando muchos atletas y hay cierta falta de talento, y se ve más cada vez en el tri. Pero también Francia siempre se ha caracterizado por tener unas categorías inferiores muy, muy potentes, y a lo mejor no con tantos jugadores de calidad, que luego sí llegan a la absoluta.
Sí, la verdad es que sí. Ese también lo vimos, porque cuando nos presentaron su manera de trabajar y qué tipo de jugadores tenían, también preguntamos qué pasaba con ese tipo de jugador técnico, de calidad, que quieren formar, pero bueno, al final van llegando buenas generaciones por detrás, como ahora puede ser Thomas Lemar. O hablaron también de Pogba, que es un chico muy físico, pero cuando tenía 12 años no era el más grande del grupo, pero a nivel mental y a nivel técnico pues era de los mejores, y cómo han ido trabajando, y al final era unir el físico con el talento que tenía cada jugador.
Y también hace unos meses estuvo allí el Betis, jugó un partido amistoso contra el DC United, y hubo también reuniones entre entrenadores. ¿Qué sacasteis en claro de la cantera del Betis?
La verdad es que, bueno, tengo suerte de haber conocido la cantera del Betis desde hace años, y para entrenadores aquí americanos es bonito ver cómo, o bonito que ellos puedan ver cómo trabajamos ahí en España, porque aquí todavía se sigue pensando muchas veces en formar atletas y luego ya conocer el deporte, o que los jugadores, tú les preguntas si ven partidos de fútbol, y no todos ven partidos de fútbol, y entonces es complicado, o le tienes que hacer ver de, vamos a ver, tú quieres ser profesional de un deporte, sin ver ese deporte es complicado, y es un poquito de ver cómo para nosotros es algo lo más normal del mundo, de quieres ser futbolista o quieres ser entrenador y quieres ver, y ves partido de fútbol. A ellos es como un mundo aparte de, bueno, pues no veo nada, o lo que veo es, no sé, es complicado también, pero poco a poco es como picar en roca, ¿no? A ver, tienes que seguir hasta que al final encuentres algo. Y gracias, pues voy introduciendo a los jugadores a ser ball boys, como recoge pelotas, para que al menos vean partidos profesionales, y a partir de ahí pues ya picarles la curiosidad mandándoles partidos del City o así, clubes que llamen la atención.
Uh-huh. Y luego, Javi, hace unos meses ya vimos cómo Seattle ganó la Generation Adidas Cup, luego Filadelfia ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF en categoría sub-13, luego es incomprensible que no exista ese torneo en categoría sub-17 o sub-19, por ejemplo, pero ese ya es otro tema. Vamos a ver cuándo le llega la oportunidad a DC en categorías inferiores, pero da la sensación de que Estados Unidos ya trabaja muy bien desde hace tiempo la formación de jugadores, y la mayor evidencia es esta, que incluso se ganan torneos a clubes europeos o mexicanos.
Sí, a ver, has hablado de canteras que son bastante potentes. Philadelphia Union siempre son de las canteras más potentes, junto a FC Dallas, que por ejemplo FC Dallas es un buen ejemplo de cómo trabajar la cantera, porque en el primer equipo están llegando jugadores muy jóvenes, de 16, 17 años, el segundo equipo son todos jugadores de cantera y van tirando de ahí. Hay otros, por ejemplo, a nosotros, pues claro que nos gustaría, pero ahora mismo este año se formó Loudoun United, el cual pues es el equipo que juega en USL, es nuestro filial, y estamos lanzando jugadores, por ejemplo, de Missy 19, regularmente con ellos van jugando 5 o 6 jugadores, ahora de cara a final de temporada se están dando más minutos a otros, es decir, vamos a llegar en torno a 10 jugadores de mi equipo que son sub-17 debutando de manera profesional. Y está claro que ellos trabajan, quieren trabajar la cantera, pero no va a ser no vamos a ver grandes estrellas a lo mejor de aquí a 2 años, sino va a ser un trabajo más de cara a futuro, de cara pensando a ese mundial que viene por delante.
Y dado que ya estáis empezando a conseguir un rodaje internacional interesante, de hecho este mismo año habéis jugado contra el River en esa Generation Adidas Cup, ¿tú crees que ahora mismo refleja mejor el progreso del soccer en Estados Unidos lo que estáis haciendo con las canteras que lo que está haciendo la selección absoluta?
Bueno, a ver, es buena pregunta esa. Yo creo que la selección absoluta también está trabajando a nivel formativo, porque, a ver, como asistente está Nico Esteve, que era el asistente de Columbus Crew también, el asistente de Ben Hunter, y sí que trabajan a nivel formativo de cantera y sí que están muy en contacto con nosotros de a ver qué tipo de qué jugadores tenemos interesantes, a qué tipo de jugadores tienen ellos de perfil, que nosotros podemos trabajar también. Existe buena relación entre las selecciones y los clubes, y intentamos trabajar e intentamos formar esos jugadores que ellos también quieran.
Bueno, ya centrándonos en la temporada que se te viene por delante, en la Development Academy, la liga de la Federación Estadounidense para las canteras, ¿va a haber más partidos en el calendario con la nueva DA Cup que he estado leyendo? Eso seguro que os viene bien para tener más partidos y que los chicos puedan ir desarrollándose y teniendo más minutos. ¿En qué punto de la temporada estáis vosotros y cómo afrontáis el año?
Pues ahora mismo estamos vamos a afrontar el sexto partido de la DA Cup. Y bueno, estamos en un momento interesante porque ya solo quedan 3 jornadas para terminar esta DA Cup, pero entre medias de esas jornadas ya empezamos la liga regular. Y es interesante poder enfrentarte contra equipos como puede ser New England, que normalmente no jugamos contra ellos, o contra Montreal Impact, y esos viajes para los jugadores ya es una manera de hacerles ver que son más o menos como el primer equipo. Ya viajas, haces noche allí, ya te preparas. Es una manera también de prepararlos para si algún día Ben Olsen quiere llamarlos o Ryan como entrenador del Loudoun, estar preparados. Y bueno, en torno a resultados no estamos siendo a lo mejor lo más esperado, pero a nivel de formación, a nivel de juego, el jugador sí que se le nota un cambio, porque ellos vienen de una manera de trabajar muy distinta a lo que yo puedo hacer. Yo les exijo mucho más que piensen, que sean ellos los que tomen sus decisiones, y yo sea un poquito más de guía en vez de más un entrenador directivo. Y bueno, estamos llegando a resultados que día a día el jugador lo va asimilando, y a lo mejor en fase regular veremos mejores resultados que ahora.
Y uno de los jugadores que ha pasado por esa academia de DC United y que el último que ha llegado al primer equipo en la MLS o el que mejor lo ha hecho con más cartel es Griffin Yao, que ha pasado por tus manos, que tú lo has visto más de cerca y lo has tenido. Si puedes describírselo a nuestros oyentes para que se hagan una idea de qué tipo de jugador es.
Pues Griffin es un extremo, es diestro pero juega a pierna cambiada, es muy habilidoso con el regate, rápido al espacio, tiene esa picardía de también buscar el disparo a palo alejado, y es uno de los chicos que la verdad es que la academia está muy contento con él, porque llegó con 14, con 16 ya debutó con la selección en el pasado showcase de diciembre, y a partir de ahí el rendimiento de él ha sido increíble, porque ya lo pasamos al equipo sub-19 el año pasado teniendo muy buenos resultados, y Ben decidió apostar por él, y la verdad es que es un chico que si se tiene la paciencia que se tiene que tener con este tipo de jugadores, en un futuro va a ser muy importante para la selección y para la liga.
Y no es el único que está siendo convocado. Por ejemplo, tenéis también a Nyman, que está yendo con la sub-16 de Estados Unidos. ¿Qué otros jugadores de la cantera deberíamos empezar a ir anotando en la libreta de cara a futuras temporadas?
Pues aparte de Moses Nyman, ahora mismo, la semana pasada, debutó Kevin Paredes, que es un extremo derecho, que es zurdo también, juega pierna cambiada, muy habilidoso. Está Adam Lindegaard, que es un central izquierdo. Está Ted Cudipietro, que es un delantero media punta también. Ellos son muy asiduos a jugar ya con Louden United. Y luego ya tenemos jugadores como RJ Fuentes, Ronald Fuentes, que es un jugador muy parecido a Lucho Acosta, pequeñito, de talla, pero muy habilidoso, tiene buen disparo y es muy listo jugando. Y varios jugadores que ya vienen aparte con la sub-17, pero bueno, con ellos ya tenemos que tener un poquito más de paciencia.
Uh-huh. Bueno, y ya para ir cerrando contigo, Javier, ¿qué aspiraciones tienes tú con tu carrera profesional a medio y largo plazo? ¿Te interesa seguir trabajando con jóvenes, ya sea pues en DC o en otro equipo de la MLS o en Europa? ¿O ya dar el salto a lo mejor a un primer equipo como asistente o como primer entrenador? ¿Te interesa más la formación de jugadores o quizás más el mundo profesional?
Bueno, a ver, yo cuando decidí salir de Villarreal fue porque recibí la oferta de Slavia Praga para entrenar equipo sub-21, y eso ya era lanzarme al ruedo como para mi carrera profesional, para iniciar como primer entrenador, y la verdad es que es un mundo que me gusta. Está claro que todavía pues todo el mundo quiere aprender y no sé si a lo mejor estaría preparado para estar ya en un primer equipo como primer entrenador, pero si tuviera la oportunidad de estar como asistente pues un par de años, no me importaría seguir formándome, y está claro que yo quiero ser primer entrenador, ya sea aquí en MLS o volver a Europa con más fuerza, y ese es uno de mis puntos. Estar en cantera, pues llevo toda mi vida trabajando en cantera y lo hago muy a gusto, y es algo que disfruto día a día, el poder ver jugadores que ahora mismo están en primera división en España o que están jugando en otros equipos, como puede ser el City. A mí también me llena de ilusión, pero bueno, mi meta es poder entrenar en un primer equipo y seguir viviendo de esto que me encanta.
Pues te estaremos siguiendo con lo que sea que hagas, ya sea siguiendo formando jugadores o en primeros equipos. Que te vaya muy bien la temporada, Javier, y esperamos contar contigo en futuras ediciones.
Pues muchas gracias y vamos a vuestra disposición esto.
Venga, gracias.
Adiós, fuerte abrazo.
Otro.
Y siguiendo con el resto de cosas que nos dejó la MLS estos días, una de las noticias está en el anuncio que hizo New York City con respecto a cuál será su sede en los partidos que juegue como local en los playoffs. El equipo del Bronx tiene un conflicto tremendo con la postemporada de los New York Yankees, que tienen prioridad a la hora de utilizar ese estadio. Y básicamente, para que New York City juegue en el Yankee, tiene que esperar a que el equipo de béisbol se elimine o gane sus series divisionales y series por el campeonato de la Liga Americana antes de los partidos programados en esa fecha de New York City. En caso contrario, al equipo del Bronx le tocará irse a jugar a Queens, como ya han confirmado ellos mismos, al City Field de los New York Mets, de un estadio de béisbol a otro de béisbol, sí. Suena una broma, pero es lo que va a ocurrir. Aunque yo soy de los que opina que la estructura y la propia disposición del graderío del estadio de los Mets se adapta mejor al rectángulo de un campo de fútbol. Puede parecer un fracaso tener que salir del Yankee, que al final es la casa de New York City, pero al menos se mudan a Queens y no se tienen que ir al Red Bull Arena de Nueva Jersey, la casa de los New York Red Bulls, o incluso a Connecticut, como incluso donde dejó caer Juan Mesa la última vez que se pasó por el programa. Y luego, ya entrando en el apartado de rumores del mercado, recientemente salió la noticia de Argentina que Zlatan Ibrahimovic había decidido no seguir en LA Galaxy en 2020 y que se había ofrecido el mismo a Boca Juniors, algo que minutos después de hacerse viral la noticia, su agente Mino Raiola salió a desmentir rotundamente en redes sociales. No sé hasta qué punto será o no un juego de Raiola por marear a la prensa y si en realidad hay contactos o conversaciones para llevar a Zlatan a la Boca, pero es curioso, quizá ya que empezar a hablar de las ligas sudamericanas como las ligas del retiro, que siempre se dijo que era la Major League Soccer, porque unos son los que ya están fichando a De Rossi e Ibrahimovic, que están a punto de colgar las botas en la recta final de sus carreras profesionales, y otros son ya los que pagan millones de dólares por sacar de Argentina a jugadores prometedores como Miguel Almirón, Ezequiel Barco o Julián Carranza y Matías Pellegrini, ahora mismo a punto de llegar a Inter de Miami, en la MLS. Y luego también, una de las declaraciones que han pasado desapercibidas en contexto MLS, que yo no he visto en la prensa estadounidense, son las de Cristiano Ronaldo, que el otro día contó en Sports Bible que en los últimos 5 años ha iniciado lo que es un proceso que le llevará a dejar el fútbol y que quizás esa retirada esté programada para dentro de 1 o incluso 2 años. Con lo cual, si quiere llegar a la MLS o la MLS quiere tenerlo, mejor dicho, los contactos deben iniciarse más pronto que tarde, porque el propio Cristiano ya empieza a vislumbrar una retirada y quizá pueda suceder en la Juve ahora mismo o en la MLS. Así que hay que estar rápido ahí, Don Garber, si quiere contar con uno de los mejores jugadores de la historia en la Major League Soccer. Y luego, el que se puede retirar también, pero no del fútbol, sino de la franquicia de Montreal, es Nacho Piatti, porque según reportaron en The Athletic estos días, el último partido de Montreal contra Atlanta, a raíz de la eliminación del equipo de la temporada de la MLS, el dueño de la franquicia, Joey Saputo, bajó al vestuario a echarle la bronca a los jugadores, y una de las cosas que dijo fue que si había jugadores que no quisieran estar en Montreal en 2020, que fuesen a hablar con él para facilitarles la salida. Pero lo que no se esperaba era que, en medio de aquella tensión en el vestuario entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, un jugador de franquicia como es Nacho Piatti dijera que él no quería volver en 2020. Así que las alarmas han saltado en los Impact, el ambiente está muy mal a pesar de haber ganado la Copa hace unos días, y el futuro de algunos de esos jugadores, incluso del entrenador Wilmer Cabrera, ya está en duda. Más o menos lo mismo que puede suceder con Diego Valeri en Portland, porque según el Oregonian, el periódico local de allí de Portland, los Timbers no quieren que continúe con el contrato de jugador franquicia, sí le ofrecen un estatus diferente, pero el jugador solo valora la posibilidad de tener ese mismo contrato, ese contrato de jugador mejor pagado. Así que parece muy difícil que Valeri continúe en Portland en 2020, si es que no cambian las reglas de la MLS con ese nuevo contrato en liga, entre liga y jugadores. Entonces, las opciones que parece que le pueden quedar al argentino serían ir al draft de reentrada de la MLS y tener el mismo contrato que ahora tiene asegurado en Portland en otro equipo de la Major que lo elija, y que al parecer hay 2 equipos en el este dispuestos a pagarle esa suma. Negociar también por su cuenta con alguna franquicia de la MLS, con riesgo a quedar descontento con la oferta y tener que valorar otras opciones como la de volver a Argentina, que parece ser una de las últimas que le queden al futbolista argentino. Vamos a ver cómo se van resolviendo esos asuntos y cómo van evolucionando las situaciones que tienen estos jugadores, que son muy importantes en la MLS y que siguen teniendo mucho cartel en otras ligas. Pero hasta aquí llegamos con el programa de esta semana. Ha sido un programa típico al tener que hacerlo solo, pero la semana que viene seguro que volverá a estar conmigo Agustín para comentar todo lo que pase en el Decision Day. Agradecimientos a todos vosotros por habernos escuchado. Recuerdo que para participar en el consultorio hay que escribir un mensaje en Twitter con el hashtag consultorioSLS o dejando un comentario en nuestro perfil de iVoox. En redes sociales estamos en @seyamasoccer y ya solo me queda desearos a todos una feliz semana y que nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo, chao.